En Radio Vitoria, Destinos y Voluntades. Un espacio sobre salud emocional.
Hace dos semanas ya comenzamos a hablar de la depresión y dijimos que es una enfermedad que traspasa las fronteras de lo emocional. Depresión, estoy depre, tiene una depresión de caballo, son términos, son expresiones que escuchamos, que a veces decimos sin ser muy conscientes de lo que significan y que las empleamos muchas veces con cierta ligereza. Fernando Mosquer es psiquiatra, experto en gestión de la salud y, como nos gusta llamarlo a nosotros, nuestro médico del alma. Fernando, ¿cómo estás, Egunon?
Hola, buenos días.
Bueno, enseguida vamos a retomar algunas cuestiones interesantes que ya abordamos hace dos semanas y otras más, ¿no?, que nos quedan por ver. Pero antes, ¿qué estimaciones tiene la Organización Mundial de la Salud sobre personas que padecen depresión? Porque quizás nos asuste, ¿no?, los números, las cifras frías.
Seguro que nos asustan porque, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que afecta a casi el 4% de toda la población mundial. Y si hablamos de adultos, alrededor del 5% de la población. Estos representan alrededor de 280 millones de personas. Eso es una cifra realmente escalofriante.
Fíjate, 280 millones de personas con depresión en el mundo. Son cifras escalofriantes, como tú dices,
Sí, sí, sí. Bueno, y ellos estiman también que es la principal causa de discapacidad en el mundo actualmente, ¿no? Es algo ciertamente importante, ¿no?, desde el punto de vista epidemiológico.
Cualquier persona, por lo tanto, viendo estos datos, puede sufrir depresión. Nadie está libre de padecer depresión.
Sí, la respuesta directa es sí. Luego, pasa como pasa con otras enfermedades, incluso hasta con cuestiones de la vida cotidiana, todo es relativo, porque no todo el mundo tiene la misma predisposición, ¿no? Del mismo modo que no todo el mundo tiene la misma predisposición para tener una diabetes o una enfermedad cardíaca o un accidente de coche. Si tú conduces mejor y tienes un mejor coche, y, en fin, el riesgo después es menor. Con la depresión pasa lo mismo. Hay personas que tienen, por cuestiones seguramente genéticas y otras por cuestiones de su manera de estar en el mundo, que tienen menor probabilidad o menores posibilidades o que requieren un estímulo muchísimo más alto, un desencadenante muchísimo más poderoso para enfermarse de depresión.
Ya comentamos hace dos semanas, ¿no?, que las principales áreas de funcionamiento personal que se ven afectadas cuando estamos con depresión pueden ser el estado de ánimo, la capacidad de sentir placer, la conducta en general. Pero, ¿qué le ocurre a una persona que tiene una depresión?
Claro, todas esas áreas, además, que mencionábamos, tienen un matiz peculiar, y es que se expresan en un contexto social y en un contexto cultural y en un contexto ambiental determinado, por lo cual la sintomatología concreta en cómo se va a mostrar puede ser completamente diferente. Pero bueno, generalizándolo, podemos hablar de un estado de ánimo deprimido, aunque también, como dijimos hace dos semanas, puede haber depresiones sin tristeza, puede haber lo que se llaman depresiones sin tristeza, o depresiones frías, o depresiones sonrientes, la irritabilidad, la pérdida de interés por las cosas y por lo que habitualmente nos hacía sentir placer, los sentimientos de vacío, los trastornos en lo que nosotros llamamos los médicos funciones neuroobjetativas, el sueño, el apetito, el ritmo intestinal, ¿no? Se puede perder peso, se puede aumentar de peso, puede haber problemas para dormir o dormir demasiado. La inquietud, la agitación, la fatiga, el funcionar de manera más lenta, bueno, y después todos los pensamientos o las ideas que habitualmente acompañan, que suelen ser ideas de culpa, de ruina, de inutilidad, autorreproches, el pesimismo en el futuro, problemas de concentración, problemas para pensar, ¿no? La gente suele quejar de que le cuesta, muchas veces tiene la sensación de que su pensamiento está embarrado, ¿no? Es como si caminaras por el barro. Esa es la sensación, pero a nivel mental, ¿no?
Fernando, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene que ver la depresión? Te pregunto porque además no sé si en alguna ocasión lo he leído o no. ¿Tiene que ver o puede tener que ver con la educación que recibimos? Es decir, como terminamos socializados también con nuestras familias y en la propia sociedad, porque quizá nos educan para no sufrir o para nuestro límite de frustración es mínimo. No sé, ¿tiene algo que ver la depresión con la educación que recibimos?
Mira, ahí entramos en un tema que es extremadamente complejo e interesante y es, por una parte, aquello de lo que llevamos hablando durante todo, desde que empezamos con este
espacio,
el tema de diferenciar lo que es los sentimientos que responden a las situaciones desfavorables de la vida, ¿no? La tristeza, la ansiedad, que muchas veces responden a las adversidades de la vida, con la enfermedad que tiene que ver con cuestiones muy variadas y muy complejas. Es claro, de todas formas, que también la educación y la cultura y el contexto social influyen en la capacidad que desarrollamos las personas frente a ese estilo de vida. En el caso que planteas, por ejemplo, algo que de lo que hemos hablado, como por ejemplo el duelo, está extremadamente presente justamente en esas dificultades. Y una cuestión que también tiene que ver con esto que decíamos de que vivimos en una sociedad que intenta medicalizar esos sentimientos es la dificultad para aceptar el sufrimiento, para aceptar el dolor natural y la dificultad que también vamos transmitiendo, o la sensación que le vamos transmitiendo muchas veces a los niños o a los jóvenes de que todo está al alcance de sus manos y que todo es posible, ¿no? Y eso va generando un sentimiento de omnipotencia que luego suele pasar factura.
Claro. Es que digamos como que creamos sociedades en las que es fácil conseguirlo todo y cuando no se consiguen ese nivel de frustración es tan grande que no somos capaces de gestionarlo y controlarlo y nos lleva a este tipo de situaciones, ¿no? En las que nuestra salud emocional pues se ve resentida.
Claro.
Cuando hablábamos de qué siente, ¿no? O qué le ocurre a una persona que tiene depresión, has hecho un catálogo que sería infinito, ¿no? De cosas, ¿no? Que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestro físico, en nuestra mente. Pero has mencionado, porque todos asociamos la depresión con estar tristes, pero tú has recalcado, lo has hecho hoy, lo hiciste hace dos semanas, que hay depresiones sin tristeza, depresiones frías, hay diferentes terminologías para referirse a ellas. Una persona que tiene depresión pero no está triste, ¿qué le pasa realmente?
Mira, básicamente no es lo más habitual, está claro, ¿no?
Pero ocurre, ¿no?
Pero ocurre. Y generalmente lo que sí normalmente se ve muy afectado en esos casos es la capacidad para sentir placer, y las afectaciones, son muy frecuentes las afectaciones de todas las funciones corporales, no de todas, sino de algunas, ¿no?
Pero ¿incluidas las sexuales, personas, por ejemplo?
Las sexuales son una de las más afectadas, evidentemente, claro. Claro, las funciones sexuales, pero el apetito, la forma en que vamos al baño, incluso, la frecuencia cardíaca, en fin, hay muchas alteraciones físicas en ese tipo de pacientes, ¿no?
Has mencionado los datos fríos, ¿no?, que hemos dado al principio, porque eso nos da de bruces con una realidad, ¿no? El 4%, decíamos, de la sociedad en el mundo padece depresión, un 5% si hablábamos de menores. Con de todo adultos, esto... Sí. Con todos estos datos que tú decías y que lo recoge la Organización Mundial de la Salud, ¿la depresión es la enfermedad de nuestro tiempo?
Bueno, sí y no. Hoy estoy muy gallego yo. Porque efectivamente, cuando hablamos de esas cifras, de hecho hay gente que dice que estamos en la era de la melancolía, ¿no? Pero en realidad la depresión, por lo menos la depresión, cuando hablamos de la depresión como enfermedad, existe probablemente desde siempre. Nosotros tenemos relatos de la antigua Grecia, incluso hay citas en el Viejo Testamento que hacen o que describen cuadros totalmente compatibles con una depresión. Los griegos tenían una teoría, la teoría del desequilibrio de los humores, que explicaba con lo que pretendían explicar la depresión, y de ahí de hecho viene el término melancolía, que etimológicamente significa bilis negra, que era justamente lo que ellos creían que estaba aumentado, incrementado en las personas que tenían la depresión, ¿no?
Fernando, ¿el estrés y la depresión tienen algo que ver o son completamente diferentes?
Bueno, el estrés es un sistema de respuesta que se desencadena frente a situaciones que nos ponen en peligro o que representan una amenaza. Lógicamente que una situación de estrés puede servir de desencadenante para un cuadro depresivo, pero hay muchos tipos de depresión diferentes y cada una, digamos, mezclarlas o ponerlas todas en una misma situación a la hora de evaluar causas o desencadenantes o incluso evolución, no es muy justo, digo, porque la gente igual, claro, cada una puede tener una experiencia personal diferente y a lo mejor ser tan taxativo con lo que decimos puede llevarles a error, ¿no? Pero bueno, en general digamos que sí, obviamente que sí puede tener influencia, ¿no?
¿Y qué podemos hacer nosotros cuando tenemos una persona en nuestro entorno, un familiar, un amigo, nuestra pareja, que está deprimido, tiene depresión? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? No sé si ocurre como con el duelo, ¿no? Que es mejor no decir, porque a veces utilizamos frases comunes que no ayudan en absoluto. No sé, en este caso, ¿qué podemos hacer si en nuestro entorno hay depresión?
Bueno, si estamos con alguien, con una persona que está deprimida y está recibiendo ayuda profesional, ese sería el primer paso, ¿no? A partir de ahí yo creo que es importante la presencia, estar ahí, estar dispuesto a escuchar y a no añadir más angustia o más malestar a las situaciones, es decir, porque evidentemente el sufrimiento o la conducta de una persona deprimida nos genera respuestas angustiosas a nosotros e incluso muchas veces respuestas hostiles. Entonces muchas veces es muy difícil no comportarnos de manera incluso inadecuada con quien está realmente deprimido. Entonces ser consciente de ello, estar, escuchar y empatizar, ¿no? Es como si la E nos persiguiera, ¿no? Estar, escuchar, empatizar y no exigir, o darnos cuenta de que muchas veces si nosotros queremos pedirle a alguien que salga de una depresión, de enfermedad, solamente con una actitud de voluntad, muchas veces lo que hacemos sin darnos cuenta es ponerle de manifiesto aún más la incapacidad relativa que él, durante el tiempo que esté deprimido, va a tener frente a la vida, ¿no?
Fernando, ¿cuándo hay que elegir a un psicólogo y cuándo, o psicóloga, y cuándo hay que elegir a un psiquiatra?
A ver...
¿O no hay que elegir?
Yo creo que eso... obviamente que esto va a depender primero, de la gravedad de la depresión, ajá, del tipo de depresión. Eso es algo que de antemano no se puede decidir. Yo creo que cualquier profesional de la salud mental está, o debería estar al menos, de la salud mental, incluso de la salud, cualquier médico puede valorar la necesidad de un tratamiento para una persona que está deprimida. A partir de ahí, una vez evaluado cada caso, habrá que valorar qué es lo más adecuado, si exclusivamente un tratamiento psicológico, si exclusivamente o psicoterapéutico, si exclusivamente un tratamiento farmacológico, si ambas cosas. Habitualmente, por generalizar, el tratamiento conjunto suele ser bastante más eficaz que cualquier intervención por separado, pero depende. Hay muchas veces hay depresiones que no requieren tratamiento farmacológico y bueno, en ese caso no es necesario, pero bueno, las formas moderadas o graves, sí.
Nos quedan 2 minutos, Fernando, pero sí que me gustaría preguntarte si la depresión se cura o simplemente se controla.
¿Me dejas que sea gallego otra vez?
O tenemos que aprender a saber que está ahí, que no se va a ir nunca a nosotros, y simplemente aprender a gestionarla.
Bueno, a ver...
Es más complejo que esto, ¿eh? Que igual casi hay que dedicarle un programa específico a cómo hacer frente a la depresión.
¿Se cura la hipertensión? ¿Se cura la diabetes?
Se controlan las enfermedades, ¿no?
Sí, pero bueno, hay depresiones que sí se pueden curar también, sí. Y de hecho, tener un episodio depresivo... a lo mejor hoy y otro en tu vida 20 años después, probablemente eso se puede haber considerado ya estar curado, ¿no? Otra cosa es, bueno, el tener episodios depresivos todos los años o cada X tiempo, ¿no? Hay de todo, hay formas de depresión que son cíclicas, hay formas de depresión que tienden a tener episodios únicos y con un solo tratamiento se pueden considerar curadas, efectivamente.
Bueno, pues hoy queríamos seguir abordando la depresión con esos datos que facilitaba Fernando, porque es algo que está a la orden del día y es algo que tenemos que afrontar y explicar, y también cómo podemos ayudar a una persona en nuestro entorno que puede tener depresión, escuchar, estar y empatizar. Es lo más importante. Fernando Mosquera es nuestro psiquiatra, y nuestro médico del alma y experto en gestión de la salud, al que le damos las gracias por estar un sábado más aquí en Radio Vitoria, en este espacio que llamamos Destinos y Voluntades. Fernando, muchísimas gracias, a disfrutar de este día nevado, este sábado nevado.
Este precioso paisaje de nieve y de luz.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo,
gracias.
Abur.